En Túnez, las protestas en las calles están demostrando que la gente no está dispuesta a renunciar a aquello por lo que lucharon hace 2 años. Aún no se han conseguido satisfacer las demandas democráticas de la población y por eso la lucha continúa. Además, esta lucha se ha visto acrecentada con el asesinato del opositor de izquierdas, Chokri Belaid, quien era el coordinador del nuevo Frente Patriótico. Lo que está ocurriendo en Túnez no está desconectado de lo que ocurrió en Libia, lo que ocurre en Siria o más recientemente en Argelia y Malí. Para conocer a fondo esta cuestión de Túnez, entrevistamos al doctor Rashid Sherif, tunecino, médico psiquiatra, criminólogo, miembro del Frente Patriótico y militante internacionalista. Un saludo, Rashid.
Buenas tardes, compañero Rafa, desde Túnez y un saludo para sus oyentes también. Efectivamente, la pérdida irreparable de nuestro gran compañero Chokri Belaid fue el día 6 pasado, y ese día 6 realmente ha creado un verdadero corte, una verdadera ruptura. Hay antes del día 6 y hay después del día 6. Definitivamente, para toda la conciencia nacional, digo bien toda la conciencia nacional y no solamente las personas o los militantes o digamos lo que se puede llamar la izquierda, porque el compañero, como ustedes saben, el compañero Chokri era el secretario general de un partido de izquierda, el más combatiente, el más aguerrido de lo que se pudiera llamar la nueva izquierda aquí en Túnez desde la insurrección.
Rashid, ¿se sabe quién puede estar detrás de este asesinato?
Tenemos varias, varias formas de orientarnos. Primero, toda la ola desde varios meses con personas con nombre y apellido del partido islamista Ennahda, que lo han indicado como su enemigo fundamental y muy arrabiados contra él por su acción, por su militancia, lo que es, él estaba haciendo lo que es su deber, lo que es normal hacer en cualquier país que se pretende tener una situación, digamos, de un país más o menos hacia la democracia o digamos que tenga una situación de paz en el país, que él se organiza, asambleas, reuniones a través del país, es lo normal. Incluso cuando él está fuera del país, lo han atacado y lo han, ¿cómo se puede decir eso? Lo han acusado de estar detrás del movimiento de rebeldía que hubo en Siliana, no sé si ustedes se acuerdan, donde ha habido una represión violenta y la policía reprimió al pueblo allá de Siliana, que es un pueblo en el centro oeste del país, con gas lacrimógeno, pero sobre todo con chevrotín, que es decir, esas balas que se disparan contra los pájaros. Esa agresión de la policía ha llevado a cabo en contra de la población, hombres y mujeres, y ha cegado gente, o sea, gente que perdieron la vista y están con la cara completamente arruinada por esos gránulos que penetran profundamente en el cuerpo. Y yo como médico le puedo decir que en la gran mayoría de los casos es difícil extraerlos, muy difícil. Entonces ellos estaban dirigentes con nombre y apellido del gobierno actual a través de los islamistas en la Asamblea Nacional y en el gobierno, ministros, apuntando con el dedo a nuestro compañero Chokri Belaid. Entonces hay una verdadera persecución y luego de la persecución al abierto a través de la radio, la televisión, en la calle, en los discursos de los personajes, eso de los islamistas, del gobierno, ya ha pasado a la situación de la calle, de que a través del Facebook, a través del Internet, lo están amenazando y por teléfono, y ya viene a ser una persecución constante. Y cuando él tiene reuniones, que son reuniones normales, ¿verdad?, sobre todo fuera de la capital, hay las milicias de los islamistas, esos matones, esos fascistas que invaden la reunión y destruyen los muebles y apalean a la gente. O sea, hay una gran persecución en contra de este compañero que surgió a raíz de su militancia de varios años, pero particularmente a partir de la insurrección de hace 2 años aquí en Túnez, surgió como una de las figuras más prominentes de un movimiento patriótico, digo bien un movimiento patriótico, no solamente un movimiento de izquierda, aunque el partido de él es un pequeño partido de izquierda, digamos, ¿no? Pero que su figura aparece como una figura nacional, patriótica, y esto viene a tono ahora del proceso que estamos viviendo nosotros en Túnez, de que no estamos dentro, digamos, del marco tradicional europeo, de que hay una derecha, hay una izquierda. Esto, a raíz de la insurrección, se movió mucho. Aquí en Túnez lo que se está constituyéndose es prácticamente un verdadero polo patriótico. Y ese polo patriótico está abierto a todos y a todas las personas, los ciudadanos, las ciudadanas que se consideran como patriotas, quiere decir, para defender realmente Túnez en la coyuntura actual. Y es una idea muy interesante porque abre un amplio frente de salvación del país. Estamos en una situación económica desastrosa, una situación de la seguridad del país que está también desastrosa. Hay muchas armas que entraron desde Libia, hay movimiento armado ya que empieza a moverse, que son los islamistas de tipo ACMI de Argelia y de la Al-Qaeda también, y se están moviendo a través del país. Entonces la seguridad está en una situación muy, muy, muy grave aquí. Y el Ministerio del Interior, precisamente, que está en manos de los islamistas, hay una célula. Nosotros tenemos ya información fidedigna, incluso ya está llegando a nivel de un escándalo nacional y a través ya de una investigación por los jueces, de que hay una célula. Digo bien, ¿me escucha, Rafa, verdad?
Te escucho.
Hay una célula completamente secreta dentro del Ministerio del Interior, que funciona a través de directivas directas del jefe del partido Ennahda aquí, de los islamistas aquí en Túnez. Y esto se ha revelado como algo que es una verdadera bomba, y hay nombres, hay apellidos, hay pistas, y se están entrenando unos comandos que realmente son los escuadrones de la muerte que están creándose aquí en Túnez. Y precisamente nuestro gran compañero y mártir Shukri Belaid ha sido la primera víctima el día 6. Y a través de Facebook, ustedes incluso desde Madrid, desde cualquier parte del mundo, a través de Facebook pueden leer que hay toda una lista que ellos han establecido para matar a gente aquí en este país, y que son listas de mujeres y de hombres que están en la lucha para salvar este país, y que son lo que le llamamos nosotros los patriotas. Entonces, la situación es tan grave hoy en día en cuanto a que el gobierno islamista ha fallado completamente después de más de un año y medio en el gobierno. Están bloqueando la Asamblea Constituyente, que debería preparar una nueva constitución para la Segunda República. Están penetrando en los aparatos del Estado, fragmentándolo, debilitándolo. Están creando una situación de caos en el país para darse precisamente la autorización de mantenerse en el poder con constitución o sin constitución. Y ellos están diciendo, a través de sus voceros, de que ellos hubieran llegado al gobierno y al poder a través de un golpe de Estado, y lo han tratado dos veces contra Ben Ali, o a través de las urnas, como lo han logrado ahora, pero para mantenerse para siempre. Y ellos están apoyados por el Qatar, por los sauditas, por las fuerzas de la OTAN y por Estados Unidos. Entonces, la situación actual es tan grave, digo, desde el punto de vista de la salvación del país, que el concepto hoy en día no es concepto de derecha, de izquierda, no es un concepto de quién está en el poder para hacer un gobierno socialista, un gobierno de otro corte. Se trata realmente de aglutinar las verdaderas fuerzas patrióticas, y que esas fuerzas puedan realmente salvar el país a través de un proyecto político. De esto se trata en estos momentos, y aquí estamos en esta lucha.
Rashid, con lo que me cuentas y me dices que el gobierno islamista va de la mano de los países de la OTAN, Estados Unidos, sus aliados, las dictaduras de árabes como Qatar, ¿tiene que ver lo que está ocurriendo en Túnez con esa hoja de ruta que estamos viendo de Libia, Siria, ahora Mali, donde en algunos lugares los islamistas aparecen como socios estratégicos de Occidente y de la OTAN, y en otros sitios son tratados como enemigos? ¿Tiene que ver con toda esa hoja de ruta de toda la región?
Correcto. Hay que volver atrás para ver cuando la Unión Soviética intervino en Afganistán la CIA y los Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA han organizado unas milicias de tipo islamista. Y de ahí surge Bin Laden, de ahí surge el Al-Qaeda. Ellos han adiestrado, han armado hasta los dientes esas milicias que fundamentalmente son gente que venían del Yemen, que venían de Arabia Saudita y que venían de algunos otros países del Medio Oriente. Y esto ha constituido el núcleo fundamental del Al-Qaeda. Pero entonces el monstruo se le escapa de las manos y se les vira en contra a partir del momento en que cuando interviene las fuerzas militares de Estados Unidos con sus aliados en Irak, la primera guerra de Irak, contra Irak antes de la segunda, donde matan a Saddam Hussein, lo que estamos ahora, en la primera guerra, ellos instalan bases militares en la Arabia Saudita. Y esto fue el principio en que se les viró en contra las fuerzas de Bin Laden y Al-Qaeda. Entonces ellos quieren un monstruo que se les escapa de las manos, pero también tratan de recuperarlo más tarde, como en Bosnia. En Bosnia trajeron esta gente de Al-Qaeda en Bosnia. Lo trajeron ellos mismos a través de aviones y los adiestraron y les dieron armas. Y cuando se le vira en contra de vez en cuando, entonces le hacen una verdadera cacería humana, como lo están haciendo incluso con los drones. Y después, cuando otros planes tienen, como para el asunto de Libia, los traen a través de aviones desde Irak y desde otras partes de Afganistán y de Pakistán, y lo traen para Libia. Y fueron esas milicias que fueron introducidas a través de la frontera entre Egipto y Libia, y también a través de la frontera tunecina. Entonces, todo eso demuestra cómo el cinismo de las fuerzas imperiales juegan con ese islamismo que, tengo que decir para sus oyentes, no tiene nada, digo bien, nada que ver con Islam. Es un ropaje, es una forma de encubrir un vacío ideológico a través de esa denominación de islamismo, que son gente fanático, pero que no tiene que ver con el Islam como cuerpo religioso y fundamento de valores universales. Entonces resulta que esta gente, después de destruir a Libia, ellos están dentro del plan de Estados Unidos que fue revelado por Wesley Clark, como ustedes saben, en los años 90, a final de los años 90 y a principios de este siglo también volvieron a hablar de esto, de que hay 7 países en los cuales decidió el Estado de Estados Unidos intervenir para debilitar esos estados, destruir la Estado-Nación y hacer un verdadero movimiento amplio de apertura de mercado, pero también como eslabón, como puente para ir más allá, quiere decir, más allá, consolidar a Israel en el Medio Oriente, darle más amplitud de territorio y más amplitud militar y de dominación en el Medio Oriente, y más allá, a través de la destrucción de Siria, ir a Irán. Y de Irán, como ustedes saben, todo el mundo ya lo ha manifestado, lo ha comentado, ir a desmembrar a Rusia a través de sus márgenes, precisamente a través de movimientos islamistas. Entonces se ve que los movimientos islamistas han sido una creación desde el momento incluso más anterior que Afganistán, cuando la guerra de Suez, cuando Gamal Abdel Nasser reivindica por su nacionalismo y su patriotismo, reivindica el control del canal de Suez, incluso vienen las armadas de Inglaterra, de Francia, apoyada por Israel, a hacer un cambio de régimen en Egipto. Y ahí viene la creación y la amplitud a través de la CIA de los hermanos musulmanes en Egipto, a través de una ideología wahhabita. La ideología wahhabita fue creada en Arabia Saudita por un fulano que se llama Abdul Wahhab. Entonces todo esto está articulado desde mucho, mucho tiempo a través de los intereses de Estados Unidos y de las fuerzas imperiales occidentales, europeas, en toda esa región del África y del Medio Oriente y más allá. Entonces, el proyecto más estratégico es desmembrar a Rusia, que está ahora volviendo a tener fortaleza, y por supuesto a China. Y China ya tiene un cerco militar alrededor y tiene hay un plan para acabar con su capacidad de mantener lazos aquí en África. Y el asunto de Mali tiene que ver en varios aspectos con debilitar a Argelia Y ellos entraron a Argelia, atacaron a Argelia para destabilizar a Argelia, para darle de nuevo un nuevo empuje al ACMI, que es una fuerza islamista que duró más de 10 años matando más de 200.000 personas en Argelia, como ustedes saben, la década de los 90, y darle un nuevo aliento a ese grupo que está replegado al sur, 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 prácticamente la frontera precisamente entre Argelia y Mali, a través de ese ataque de la planta de gas, debilitar a Argelia, que es una potencia en términos, como ustedes saben, de petróleo y de gas, y de paso proteger los intereses franceses del uranio que está en Níger. Y de paso, abrir incluso más control de toda la región, como ustedes saben, que tiene una gran riqueza potencial mineral ya revelada por satélite en toda la parte que se llama el Sahara y el Sahel, que va desde Mauritania hasta el Mar Rojo. Esto es una realidad, esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Y la pelea de Túnez, ellos necesitan destruir a Túnez, necesita destruir el Estado-Nación de Túnez, que tiene una gran fortaleza y una gran tradición y una historia muy larga de instituciones firmes y fuertes, y eso se reveló durante la insurrección. Entonces, el Estado de Túnez está en el medio, igual que Argelia está en el medio. Entonces, el asesinato de nuestro compañero Shoukry Belaid es un detonador para crear condiciones de guerra civil aquí en Túnez, y esto precisamente lo que quieren toda la gente del Al-Qaeda, del ACMI, que están en Argelia, que han atacado ahora la planta de gas en Argelia. Toda esa gente quiere fomentar esa guerra civil en Túnez, teniendo la destrucción ahora en Libia, tener la guerra civil en Túnez, volver a fomentar lo mismo en Argelia, levantar de nuevo la cosa en Argelia y barrer prácticamente con toda la África del Norte para destruir completamente el Estado-Nación en esta parte del mundo. Y todo esto responde a intereses imperiales vía el Qatar y Arabia Saudita. Arabia Saudita y el Qatar son la gente que están dando el dinero y las armas aquí. Nosotros lo sabemos y lo afirmamos. Y ellos incluso lo hacen con mucho descaro, ¿sabes? No, no se esconden. Vienen aquí con mucha arrogancia en Túnez y nosotros tenemos que salir a la calle para votarlos y
Rashid,
denunciarlos. Sí.
precisamente te iba a preguntar por eso. Me hablabas de la formación de un polo patriótico. ¿Cómo va
Sí.
esa pelea, esa lucha? ¿De qué manera se va a intentar impedir esto? ¿De qué manera se va a intentar volver a o tener un gobierno distinto que no responda a los intereses de Occidente?
Ahora, primero hay que ver el día del entierro, el día del entierro del compañero. Ustedes tuvieron las imágenes, ¿verdad?
Sí.
Día del entierro del mártir compañero Shoukry Belaid. Salieron a la calle, en la capital nada más, en la capital, más de 1,5 millones de ciudadanas y de ciudadanos de todas las edades. Esto es un impacto extraordinario, es un mensaje político de gran magnitud para significar que aquí hay un pueblo consciente y hay un pueblo determinado para luchar por lo suyo. Y significa que frente a esa movilización también en el interior del país, quiere decir, son millones ya, a través del país, que están manifestando para decir: nosotros no vamos a ceder, no vamos a dejar que se instale la guerra civil aquí, no vamos a dejar que esos islamistas destruyan este país. Y entonces lo que está pasando es que hay como un despertar nuevo después de la insurrección de hace 2 años. La situación ha sido cada vez más de mal en peor, y ahora con ese asesinato hay un nuevo despertar de la unidad nacional, o sea, el sentido de unidad nacional que hemos vivido durante la insurrección de hace 2 años. Entonces, a través de esa unidad nacional, como le estaba diciendo Rafa, hay antes del 6 de febrero y después del 6 de febrero. Y después del 6 de febrero hay la constatación de que el gobierno islamista, con sus dos pequeños aliados de centro derecha, qué sé yo, que son insignificantes, que en definitiva el poder está en manos de los islamistas de nada, ha fallado ese gobierno. Y el jefe de ese gobierno, que es el secretario general del Partido Islamista, está ahora en ruptura con su propio partido y quiere crear un gobierno de tipo de reconciliación nacional a través de un gobierno, quiere decir, con ministros que no son miembros de ningún partido político, ¿verdad? Y que ellos lo llaman los técnicos. Entonces, tratando de crear ese segundo gobierno, ¿verdad? Ahora, después del primer gobierno que ha fallado los islamistas, ese segundo gobierno tendría como meta rápidamente la redacción por la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución, tener listo las elecciones, tener la fecha lista para las elecciones y romper completamente con ese proceso de desagregación y de penetración del Estado por esta pandilla, que nosotros ya lo llamamos ya una pandilla fascista, realmente.
Pues doctor Rashid Sherif, realmente creo que vamos a tener que hablar más veces en próximas fechas para hacer un seguimiento a todo lo que está ocurriendo en Túnez. Nos parece clave de lo que puede ocurrir también en toda la región. Le agradecemos enormemente.
Yo quiero decirle a sus oyentes, Rafa, que lo que está pasando aquí tendrá tarde o temprano, y quizás más temprano que tarde, repercusiones en la otra riva, la otra ribera del Mediterráneo, allá al norte de nosotros, quiere decir la parte de ustedes. Ustedes van a ver que más temprano que tarde va a tener repercusiones, porque somos un solo mundo, formamos parte de la cuenca mediterránea e incluso más allá de la cuenca mediterránea. Y esta pelea hoy en día es una pelea de los pueblos para sobrevivir en contra de un imperio que está al acecho, que está moribundo.
Pues vamos a estar muy, muy atentos y muy en contacto. Doctor Rashid Sherif, un abrazo muy fuerte y cuídese. Estamos hablando en próximas fechas.
Gracias, Rafa, y un saludo a tus oyentes.